Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Mitos más extendidos es que un día la burguesía, nuestros amos, aquellos que mandan, estos que tienen el cotarro bajo control, los amos del calabozo, los cheris del corral, se levantaron de buenas y después de ir a misa le dijeron a toda la patulea esta que somos los obreros, aquellos que nos tenemos que levantar a trabajar desgraciadamente día sí y día también. Y nos dijeron, como somos buenos y magnánimos y ganamos muchísimo dinero, os vamos a regalar las 8 horas de trabajo y vamos a hacer que vuestros hijos vayan al colegio. En vez de que estén aquí trabajando 16 horas diarias, vamos a permitir a vuestros hijos que se eduquen, que sepan leer, que sepan escribir y que sepan hacer cuentas, porque alguien tendrá que hacerla en el futuro. Ese es el mito. Ese es el mito fundacional del liberalismo que siempre, y bueno, no solo del liberalismo, evidentemente de las democracias liberales, que tienen esa virtud de aquellas cosas de las que les producen cierto grado de incomodidad no hablar, simplemente las ocultan, te cuentan una patraña parecida a las patrañas que le contamos a nuestros hijos cuando son pequeños sobre la cigüeñita, los reyes magos, el ratoncito Pérez y el Jesucristo ese, y mucha gente se la cree y se piensa que la situación actual de derechos laborales, por derechos laborales me refiero a vacaciones pagadas, a tener los fines de semana de descanso, aquellos que los tienen, porque cada día es menos común, a que tú puedas tener derecho a las bajas por enfermedad remuneradas o que tengas un seguro de protección del desempleo que pagas religiosamente, pero que lo tienes, es una forma de evitar las hambrunas, la miseria, la desesperanza que en la primera y la segunda revolución industrial fueron la característica fundamental de estos sistemas. Hay un libro que se llama El Imperio del Algodón, que lo podéis, los dejaremos como siempre en la descripción de los comentarios, en el que explica cómo la esclavitud y el trabajo fabril de muchos niños, de muchas mujeres y de muchos hombres durante unas jornadas interminables 6 días en semana, y no 7, porque la iglesia obligaba a que hubiese un día de descanso, el del Señor, el de la creación, que para eso somos de ascendencia católica o ascendencia cristiana, los que lo seáis, evidentemente, pues había que trabajar. Había que trabajar en el mito de pasarte toda tu vida destrozado delante de una máquina. ¿Qué pasaba cuando un niño se le amputaba una pierna? Bueno, un brazo, pues no pasaba nada. Fuese a la miseria. Una de las cosas más curiosas es que el sindicato, la reunión, los Union 3, la reunión de agrupaciones de interés de los trabajadores, han sido secularmente prohibidos en todas las legislaciones durante todo el siglo XVIII, durante gran parte del siglo XIX y a fecha de hoy, en muchos estados norteamericanos, como me ha informado Tony antes de entrar en la antena, siguen estando prohibidos. La asociación sindical de trabajadores está prohibido. Nunca veréis que prohíban a la COE. Eso no, por supuesto. Para eso son, como dice algún representante de sindicatos de los que luego hablaremos, son los empresarios aquellos que crean el trabajo. Me encanta ver fábricas vacías con empresarios creando trabajo. Es uno de mis sueños, ¿no? Esos sueños fantasiosos que uno tiene desde que es jovencito. Curiosamente, cuando uno estudia la historia, y para eso recomiendo que leáis a Thomson, a E.P. Thomson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, un tochazo de 800 páginas en las que explica cómo a base de hostias, porque no tiene otro nombre, a base de miseria, a base de sociedades de apoyo, a base de sociedades de miseria, porque al final eran reuniones para intentar mantener las huelgas lo máximo posible y hacer que éstas funcionasen, se consiguió el derecho, no solo el de reunión, el de asociación, sino lo que hoy disfrutamos y cada día vamos disfrutando menos, porque vamos perdiendo terreno. Eso, no sé si algunos habéis dado cuenta, pero los derechos laborales cada día son menos y cada día están más en tela de juicio. ¿Por qué existe el derecho laboral? Que algunos sé que decís que, hostias, es que eso del derecho laboral, los vagos se cuelan. Evidentemente, todas las leyes, todas sin excepción, hay gente que se las salta. Vosotros mismos en el tráfico, en vuestro comportamiento cívico, hay cosas que hacéis que no deberíais haber hecho porque la ley no es perfecta. La ley lo que dice es cómo debería ser el comportamiento. Para eso está la parte de la sanción. Bueno, pues el derecho laboral tiene una enorme virtud. Y esa virtud es que entiende, y la base básica del derecho del trabajo, de los derechos laborales, es que entiende perfectamente que la relación entre empresario y patrón, perdón, entre patrón y trabajador es asimétrica. No hay una correlación de fuerzas equitativa. El patrón tiene mucho más poder, tiene muchos más medios a su alcance para imponerse a la voluntad del trabajador. Y el derecho laboral lo que hace es una especie de balanza que intenta equilibrar con mejor o peor resultado. Pero ese equilibrio también depende en gran parte de las asociaciones de interés, que son los sindicatos. ¿Saben? Desde que los sindicatos se hacen fuertes a principios del siglo X, del siglo XX, todos conocemos la historia de la canadiense, la jornada de 8 horas y demás, hasta los años 80, ese recorrido de gran importancia, que los salarios subieron muchísimo hasta los años 70, que luego empiezan a bajar mientras la productividad sube, corresponde con un momento histórico que es la pérdida de la fe en la lucha obrera y sobre todo en los sindicatos. Y de hecho hoy nos encontramos en sindicatos que dicen que es que el empresario, ¿no? El empresario es el que crea el trabajo, por Dios. ¿Qué cojones es esto?
Sí, la verdad es que es bastante triste ver lo que el panorama que tenemos a día de hoy, más todavía teniendo en cuenta qué tipo de país hemos sido aquí en España, la historia que tenemos con nuestros sindicatos y hasta qué punto tuvieron los sindicatos papel en todas estas conquistas sociales, ya no solo en todas estas conquistas sociales, sino en moldear la propia historia de este país, ¿vale? No podemos olvidar que aquí hubo sindicatos como la CNT, la FAI y UGT antes de la Guerra Civil, que eran prácticamente como un complemento del Estado. La CNT, la FAI, abrían ateneos, se encargaban de alfabetizar a la gente, habían tejido como una especie de red general, global, para mejorar ya no las condiciones laborales de los trabajadores, sino la sociedad como conjunto, ¿vale? Y ahora mismo, pues lo que tenemos aquí es bastante, bastante penoso si lo comparamos con todo eso, ¿vale? Justo antes de la Guerra Civil de 1936, la CNT tenía aproximadamente 1.600.000 afiliados, la UGT por el estilo. Entonces, ahora mismo esos números serían desorbitados. Creo que ahora estamos en torno al 15% de los trabajadores sindicados. Claro, y todo esto que estamos viendo a día de hoy, toda esta erosión de los derechos laborales, todo esta economía colaborativa, ¿no?, mal llamada.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.